What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Bienvenido y bienvenida al episodio número 110 de Peor Caso. En este episodio, mitos y leyendas de Argentina. Hablándote desde los lugares más grosos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rusinque.
Hola, boludos.
¿Cómo va?
Muy bien, acá, por fin, ya listo y pues, no sé, con algo de miedito, ¿no? Porque el tema de hoy va a estar como bonito.
Sí, esperemos que sí. Argentina, tierra del mejor rock de América Latina. Hogar de Nito Mestre, Charly García, Fito Páez, Gustavo Cerati y uno de mis grupos favoritos de todos los tiempos, La Renga. ¿Has escuchado música argentina?
Sí, ¿Los Enanitos Verdes son de Argentina?
Ah, sí, esa era música como rock de los 80.
También La Mosca. Siempre, de alguna u otra forma terminó echando referencia de La Mosca Cheche, pero nadie nunca lo captan, pero no. Creo que sí fue un artista latinoamericano y no salió tanto.
La Mosca, nunca lo escuché.
Te mando fotos más tarde. Dale.
También hablan gracioso, le dicen virome a los lápices, remera a las camisetas, facturas a unos postres, y lo mejor de todo, al desorden le llaman quilombo. Y también es tierra de muchos mitos, leyendas y misterios. Hoy nos atreveremos a visitar algunos. ¿Qué te parece si comenzamos con un mito de la creación del mundo?
Perfecto.
Como a partir del principio, ¿no?
Eso.
Los yamanes eran un pueblo de acaloradas personas que hace 6.000 años encontraron el fin del mundo y se quedaron a vivir ahí, en las frías islas de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, al lado más al sur de Argentina. Ese es un lugar que está lleno como de islitas, entonces viven en islas y se transportaban en canoas entre islas.
Okay.
Las islas, los canales eran como las calles para ellos. No está claro si creían en un dios, pero sí está claro que que temían a los Kichpich, o espíritus del mar, de las rocas y de los árboles. Okay. Se los imaginaban malévolos y de aspecto horripilante. Creían que los bosques habitaban los Hanuch, que podían ser espíritus u hombres salvajes. También creían en los Yoalocs, o Yoaloch. Dos hermanos y una hermana, o según la versión, dos hermanos y tres hermanas. Y eran estos una especie de héroes civilizadores, seres sobrehumanos, pero no dioses, que habían enseñado a los antepasados de los yamanas muchas cosas útiles como encender fuego, cazar aves, como confeccionar arpones, fabricar canoas, herramientas, etcétera.
Sí, lo básico.
Claro, o sea, cuando, fueron aprendiendo de a poco, pero iban pasando este conocimiento así como en forma oral. Entonces, seguramente le decían a los niños que todo lo que saben lo aprendieron gracias a los Yoalocs o Yoaloch. Mm. Cuesta encontrar un poco de información sobre esto porque, como es oral, la forma de escribirlo varía dependiendo de quién lo escribe. Entonces,
claro.
Yoaloch con X, Yoaloch con SH, Yamanes, Yaganes. Y entonces están esas variaciones. Había un hombre, esto sí encontré en varias partes que como que lo verifiqué en varias fuentes. Había un hombre que tenía varias esposas, pero un hombre que no era humano, era como uno de estos seres que habían antes de los hombres.
Ok.
Supuestamente, o no, dependiendo de la versión. La cosa es que tenía varias esposas y no las podía mantener, porque se había quedado pobre. Así que envió a las esposas a ver si podían seducir a los hermanos Yoalocs, que vivían así en una choza, a ver si conseguían que las alimentara. Una de ellas, la más hermosa, que se llamaba Macochipa, o Macosipa, se enamoró de los dos hombres, y ellos de ella, o sea, totalmente poliamori.
Vale.
No tenían problema con eso, parece. Haciendo el amor, después de hacer el amor, discutían entre ellos quién le había dado más placer a ella.
Oh.
Y un día, el hermano mayor, esforzándose demasiado, la hizo sangrar.
Ouch. What the fuck?
Y se dice que desde ese día las mujeres yamanas supieron que cada ciertas lunas perdían sangre y que en ese momento tenían que evitar a los hombres y no realizar trabajos duros. O sea, como el origen de la menstruación.
Ah, okay, ya te capto. Yo dije que ¿para dónde va a ir esta historia? Pero es como una de esas explicaciones
Claro,
naturales.
esos son los mitos. Los mitos
Correcto.
generalmente son así como cosas que te explican cómo, por qué ocurren cosas. A diferencia de las leyendas, que como que no explican cosas, sino que, o sea, por la
Cuentan.
leyenda del fantasma que hay ahí.
Exacto.
Otra historia. Esta historia la encontré en una youtuber del canal que se llama Alba y Tiempo, que es sobre el primer nacimiento. La encontré interesante, pero no la pude encontrar en ninguna otra parte. Inclusive escribiendo los nombres que ella daba.
Qué
Inclusive
raro.
tratando de ver las versiones diferentes. Así que igual la voy a contar porque es interesante, pero no la logré verificar en ninguna otra parte.
Cuéntame.
Cuando buscas en Google también encuentras Google Books. Puedes ver en libros. Pero no la encuentro. Así que no importa. La historia es interesante, así que la vamos a contar igual.
Vale.
Él cuenta que finalmente, y continúa como de los mismos personajes. Finalmente, Macuchipa tuvo un hijo con el Yoalox menor, con el menor de los Yoalox. Así que ellos dos se quedaron viviendo juntos ahí. Y ese habría sido el primer parto de la historia. El bebé, cuando nació, no paraba de llorar. Y lloraba tanto que el Yoalox menor se aburrió y se fue de la casa y fabricó una choza al lado para vivir lejos del bebé.
Qué
No paraba de
malo.
llorar nunca. Qué horrible.
Sí, no, qué buen papá.
Eso. Así que un día Machuchipa, un día Macuchipa muere y la entierran en la costa. Así que el Yoalox se ve forzado a hacerse cargo del niño, del bebé, que
Oh,
todavía
no.
lloraba. Todavía lloraba, no paraba, lloraba todo el tiempo. Las 24 horas del día lloraba. Así que el Yoalox, que era así como una especie de semidios o superhumano, lo levanta en el aire y le grita: ¡Ya cállate! Y su voz era tan poderosa que parte al bebé en dos. Y cada. Pero no es cortesía, es tipo Mortal Kombat. Aquí cada parte se convierte en un nuevo bebé. Así que ahora tenía dos bebés.
Wow.
Pero por suerte estos no lloraban. Y se supone que fueron los primeros yamanes, o los primeros seres humanos. De todos modos, el Yoalox no era muy bueno cuidando a los chicos, así que se busca a alguien para que los cuide por él. Así que logra encontrar una zorra que se llamaba Silawaikipa, que acepta cuidar a los chicos.
Okay.
La zorra se va a vivir a la choza con los niños y pasa sola con ellos porque el Yoalox rara vez estaba en casa. Con el tiempo empieza a tratar mal a los chicos. Les regaña y se enoja cuando cada vez que los manda a buscar leña, ellos traen madera húmeda. Cosa que hacían a propósito porque también ellos odiaban a la zorra. Un día que la zorra estaba durmiendo, los chicos se escapan para ir a buscar a su padre. En la costa arman una fogata para atraer la atención de una canoa que va pasando y consiguen que los avienten a otra isla. La zorra ve cuando se están subiendo a la canoa y sale corriendo, pero no alcanza a llegar. Y como no sabía nadar, se queda en la orilla furiosa. Bota el sombrero al suelo, lo pisa, salta sobre él. Y está tan furiosa que empieza a desenterrar el cadáver de Macuchipa, de la madre de
De
los
la
niños.
mamá, ¿what?
Sí.
¿Y por qué?
Lo saca y se lo empieza a comer. Para enojar más a los niños.
¿What?
Sí, para perturbarlo.
Sí, entre otras
Y. Sí,
cosas.
así que los niños la miran y. Y se tratan de escapar, así que llegan a la otra isla y siguen corriendo, porque saben que en cualquier momento la zorra los va a alcanzar. Y logran llegar al otro lado de la isla. ¿Te acuerdas? Son un montón de islas, así que
Claro.
como cada isla una calle. Y ven a su padre al otro lado. Empieza a hacerle señas y el padre así los ve, y así con un gesto con la mano drena el canal de agua para que puedan cruzar. Los chicos le cuentan que la zorra se los quería comer. Que los mandaba a buscar leña para cocinarlos. No necesariamente era verdad o no, pero odiaban a los zorros. Y también le cuentan que había sacado al cadáver de su madre y se lo estaba comiendo. Así que el Yoalox se enoja y se va con los hijos a regañar a la zorra. La maldice y desde entonces la zorra, para los yamanes, es el animal más desagradable y grotesco por comerse el cadáver de otros seres vivos.
Okay.
Los chicos que ya estaban más crecidos y no lloraban, ni eran normales, el Yoa les dice que ellos van a ponerle nombre a todas las criaturas de la Tierra. Y van a engendrar más seres humanos que serán los Yamanes. Con el tiempo, los hijos del Yoalox mueren y se van al cielo, donde su tía, la hermana mayor de los Yoalox, lo recibe y desde entonces, en forma de estrellas, cuidan a su pueblo desde el cielo.
Ay, qué bonito.
Y no hicieron un buen trabajo porque para el siglo XIX desaparecieron todos los Yamanes.
Wow.
Desaparecieron. Hay una mujer que queda viva que en una parte está hablando con alguien y le cuentan, ¿te acuerdas cuando hubo como una epidemia? Y dijo que muchos se enfermaron como de problemas de respiratorios. Y es seguramente cuando llegaron los europeos con las enfermedades y los virus.
Uf.
Los contaminaron con el coronavirus que tenían.
No, Dios. No, sí, yo
Sí.
sé que cuando vienen muchas de las relaciones entre indígenas y los conquistadores, obviamente estos trajeron con sí bichos y enfermedades a los que la gente que estaba en el Nuevo Mundo no tenían cómo, sí,
¿Cómo protegerse?
cómo protegerse, no tenían protección
No tenían
interna,
inmunidad
precisamente. Y así
y no
fue que
sabían.
mataron a muchos. Entonces,
Sí.
sí, uff, no, lástima.
Eso fue más o menos lo que pasó con los yamanes. Una cosa curiosa de los yamanes es que ellos eran más o menos pacíficos, pescaban y se comían así a los lobos marinos. Siempre encontraban lobos marinos así muertos en la orilla así que se había muerto recién, se los comían. Cualquier animal que encontraran así como medio muerto, supongo que más o menos fresco, es súper frío en esa zona. Entonces, en el invierno debe ser así como que la carne es como que está dentro del refrigerador, que
Ah, sí.
no está podrida.
Puede
No es
ser.
como el tiburón del episodio pasado.
Uf, no, ni me recuerdes, porque con
No.
esa descripción que nos hiciste no quise comer pez como por un mes. Todavía ni como sushi, todavía.
¿En serio? Pero entonces me llamó la atención que hayan culpado a la zorra porque se comía los cuerpos cuando ellos también lo hacían.
Sí, qué cuento
Además,
tan raro.
los zorros son re tiernos. Y lo otro que me llamó la atención es que estos eran dos hermanos y una zorra, y son como los fundadores de los yamanes, ¿no es cierto? Se parece como a Rómulo y Remo de Roma.
Ah, sí,
Y
sí te
la
capto.
loba que los había también cuidado. ¿Te fijas como que tienen un, como que
Ese paralelo, sí,
es
está
como
bien
la misma
presente.
historia? Bien raro eso. Así que bueno, esta última parte de la historia es de Alba y Tiempo y pueden buscar su canal en YouTube. Ella tiene varios videos con varias leyendas y mitos, que es bien interesante.
Súper. Fue en el siglo XIX cuando apareció un brote de fiebre amarilla en Argentina. Y lamentablemente hubieron muchas pérdidas de vida y tuvieron que crear un cementerio de urgencia para meter todos estos cuerpos. Entonces, de un día para otro, se dieron cuenta que apareció un cuerpo colgado de un árbol en una de las ramas más altas de ese árbol cerca del cementerio. Y supuestamente, por lo que había pasado esta enfermedad y había rozado con la población, lamentablemente murió una joven hermosa, una bella, que tenía un novio. Y este novio, pues, de corazón roto, ya sin su amor, se decidió suicidar. Pero cuentan que desde ese entonces han habido varias apariciones de cuerpos en distintos grados de deterioro que alguien puede ver ahí colgados cerca de esta área. Y cuando, pues, uno de los ejemplos que vi fue un individuo que una noche se encontró con este cuerpo y fue a sacar su teléfono para hacer una llamada al 911 o el equivalente en Argentina, para llamar a la policía, básicamente decirles que alguien, hay un muerto. Pero al darse la vuelta, el cuerpo había desaparecido. Pam, pam, pam. Entonces, no sé qué clase de historia este hombre pudo haber traído como que a la leyenda en general, Pero me llamó mucho la atención porque yo, obviamente, en todos los aportes que he tenido contigo acerca de mitos y leyendas, me gusta mucho enfocarme más en lo primal, en lo nativoamericano, en lo de los mitos de creación y el mundo en sí. Entonces, esto fue un poquito más actual, por decirlo en esos términos, aunque obviamente ya fue el siglo XIX. Pero, no, sí, lástima. Nos demuestra nuevamente la capacidad del ser humano. Uno puede amar tanto, tanto, tanto que está hasta dispuesto a sacrificarse a sí mismo, como por la agonía o no sé. Pues yo he querido a varias gentes, he amado, amo a mi novia, pero eso, hasta hay culturas que yo sí he escuchado donde si muere una pareja, entierran a los dos. Es decir, como que si muere uno, mueren ambos. Y pues a mi novia la quiero mucho, la amo, la quiero y todo, pero...
Vamos a ver si cuando tengan un hijo te comes el útero.
Ay, este man.
Frito.
Pero
Sí.
ese fue el que tenía. Ahí encontré
Bien.
otras
Bien, bien
cositas.
raro porque los cuerpos no, yo los cuerpos que he visto, que veo así cuando voy a casar, ya caminar, no desaparecen. Quedan ahí colgando.
Uf. Tenemos que hablar aparte, Armando. Me estás preocupando.
Eso.
La cuarentena te está dando duro,
Siri, ¿cómo esconder un cuerpo?
bro. Google,
Claro.
¿cómo esconder un cuerpo?
Estaba jugando con el Clever Bot, que es como un antiguo. ¿Te acuerdas de Clever Bot?
Nunca lo he escuchado, ¿qué es?
Anda a cleverbot.com y tú puedes escribir y te habla y te responde como un chat, pero es un robot.
Oh, es como inteligencia artificial
Claro,
o
claro.
algo.
Una cosa así y le pones así como estar en un cuerpo y te dice, me dijo, tíralo al río.
Qué bueno.
Yo a Argentina he ido harto porque vivía en Santiago, en Chile, así que Mendoza me quedaba así como a 1 hora. Y iba a ir a comprar libros porque en Argentina los libros son baratos porque no pagan impuestos.
No
No
sabía.
deberían pagar impuestos en ninguna parte. Así que me iba a ir así para el fin de semana. Es muy bonito ahí.
¿Y cuándo fue la última vez que estuviste en Argentina? ¿Recuerdas?
No me acuerdo. La última vez que fui parece que fue a Buenos Aires. Buenos Aires he ido varias veces. Ahí sí hay que ir en avión. Mi hermana iba a Buenos Aires manejando. Una vez se fue y se quedó a vivir así como 2 meses.
Wow.
Dijo, arrendé un departamento acá. Así.
Así de largo fue el paseo que dijo, no, me
Sí,
quedo
y
acá.
se quedaron así con el novio, parece que quedaron así como 2 meses viviendo ahí.
Qué chévere.
Es súper linda la ciudad. Tiene hartos parques. Y también cuando chico me acuerdo que fuimos a Bariloche una vez, que queda al sur de Argentina. Hay que cruzar la cordillera por un camino maldito, así como veía el auto así que casi se caía por un barranco.
Sí.
Horrible.
Esos caminos por las cordilleras, no
Sí.
son chistes, bro. Es en
Me
serio.
dejó traumado. Nos dejó traumado a mí, a mi familia, a mi mamá y a mi hermana, en la forma en que mi papá manejaba, así como con seguridad, con demasiada seguridad.
Uf.
Pero sí, es preciosa Argentina. Tengo otra leyenda que es más o menos del centro.
Okay, cuéntamela.
Esta es en un parque que se llama Parque Aguirre, en Santiago del Estero, cerca de San Miguel de Tucumán, al norte de Córdoba, como el centro de Argentina. Hay una extraña estatua con una criatura que tiene cuerpo de mujer, con plumas en los brazos y cabeza de pájaro.
¿Cómo? ¿Como una
Se
jarpia?
trata del cacuy. Es la estatua del cacuy. Es un ser así como medio mitológico y le hicieron una estatua.
Qué chévere.
El cacuy es un ave nocturna parecida a una lechuza que habita en los montes al noreste de Argentina. Es una ave solitaria cuyo canto nocturno eriza la piel, hiela la sangre e inspira leyendas, crueles leyendas. Hace mucho tiempo, en el monte vivían dos hermanos que habían quedado huérfanos. El hermano trabajaba duro para alimentar a los dos y darle todas las comodidades a su hermana, mientras que su hermana era haragana y desordenada. Y cuando el hermano regresaba a casa luego de haber trabajado todo el día, ella nunca lo recibía bien. Un día, agotado, el hermano le pide un poco de miel. La hermana la trae y maliciosamente tira el frasco de miel al frente de su hermano y quebrándolo
¿Y por qué?
y desperdiciando la poca miel que les quedaba. Le dice disculpa que se le había resfalado las manos.
Ah, y con excusa sale y todo.
Claro. Pero al día siguiente, la hermana había preparado comida. Y cuando se la lleva a su hermano, de nuevo se le cae al suelo. Y rompe
Ups.
el plato y desperdicia la comida.
Dedos de mantequilla, perdón.
Claro. El hermano se da cuenta que la hermana lo estaba haciendo con malicia y decide darle una lección. Así que una tarde la convence que fuera con él a recolectar miel. Se internan juntos en el monte y llegan a los pies de un árbol bien grande. El hermano le dice que tienen que escalar el árbol porque en la copa está la miel,
Okay.
la colmena. Ella sube primero y cuando llegan arriba se da cuenta en que no hay ningún panal de abeja. El hermano rápidamente desciende del árbol y con un hacha va cortando todas las ramas hasta llegar al suelo,
Oh,
llegar al
no.
piso, dejando a su hermana atrapada en la copa del árbol sin poder bajar. Y allí la deja y se va. La hermana llora, le pide perdón, gritándole mientras lo ve alejarse. Al caer la noche, su garganta estaba seca de tanto gritar. Su cuerpo comenzó a temblar. Todo su espíritu quedó consumido por el remordimiento, algo que ni su mente podía controlar. Y en eso vio con horror que sus pies se habían convertido en garras filosas, como si fueran las de un pájaro. Su nariz y las uñas se arquearon, sus manos se comenzaron a transformar en enormes alas, y todo su cuerpo se cubrió de enormes plumas. Observó que se había convertido en un ave nocturna.
Wow.
Perdida en el bosque, hasta el día de hoy, vuela sobre el monte llamando, gritando, Cacuy, Cacuy, que en el lenguaje quechua significa hermano,
Ah.
hermano. Dicen que su canto anuncia lluvia y es señal de disputa entre hermanos. También dicen que si canta en el techo de una casa, es anuncio de muerte.
Mal presagio. Oye, Armando, tú eres fan de las hachas, ¿verdad?
Ese es el sonido del cacuy.
Pues espera. ¡Uy, qué miedo!
¿De las hachas?
Ok, ahora sí lo digo. Armando,
Tengo un
tú.
hacha que no funciona.
Ok. Porque esta historia me gustó mucho, esta leyenda, este mito. ¿Es leyenda o mito? Este sería un mito, ¿no? Porque está explicando el sonido de las aves.
Esta es leyenda, porque no explica el origen de algo. No es
Ah,
como
okay.
que, por eso es que las hermanas que se portan mal se convierten en pájaros.
Aunque deberían. Eso que.
Algunas sí.
Pero, ¿qué era lo que te está diciendo? Porque de la historia en sí, algo que me llamó mucho la atención fue cómo diablos fue que este hombre bajó el árbol cortando las ramas de este mismo mientras bajaba. Es decir, como con un swing,
Ah,
con un
imagínate que
solo.
era un pino.
Bro, pero con esa fuerza, si alguien ha cortado un árbol o ha cortado ramas, yo trabajé como en negocios de yards y todo eso, donde tenían que arreglar los jardines y bajar árboles y lo demás, uno se da cuenta que toma más de un swing, ¿no? Es decir,
Sí.
tienes que tener la fuerza ahí de Hércules o algo inhumano para poder de una sola bajar con unas ramas, porque ramas son gruesas, pueden tener de la redonda como de mi propia cabeza o de la tuya. Entonces, en fin, eso fue lo que me llamó mucho la atención. Si
Sí,
ustedes son.
bueno, es un mito.
Claro, definitivamente. I'm
Sí, yo creo.
overthinking it.
De hecho, ni siquiera decía hacha, yo le puse hacha como para
Ah,
darle
entonces
sentido.
me
A lo mejor
mentiste.
la rompía con las manos.
O de pronto con los propios pies, mientras bajaba la rompía.
Claro.
¿Quién sabe?
Imagínate que era un pino, no sé,
Ya,
una
ya, ya.
araucaria que hay por ahí.
Ok. Sí,
Que
súper.
tiene, los pinos generalmente tienen así como, no tienen brazos, sino son ramas que salen hacia los
Sí,
lados.
sí, sí. Y son sumamente más débiles.
Claro. No puede ser. Pero bueno, eso es la leyenda del cacuy.
Ese sonido sí me dio miedito. Eso sí te lo admito, man.
Ok, la leyenda del Nahuelito. Bariloche, Argentina. Para algunos es sinónimo de chocolate. Bueno, para mí. Bariloche es como si tú llegas a una ciudad así como alemana. Está lleno de alemanes. Me acuerdo de un tipo así que pregunté dónde podía comprar chocolate y tenía un bigote así como de Chaplin. ¿Viste que siempre dicen que Hitler se escapó a Argentina?
Claro, los buscadores de nazis siempre demuestran que
Claro.
muchos escaparon a Sudamérica.
Sí, y entonces hay muchos alemanes en esta zona. Y los alemanes hacen exquisitos postres, incluyendo chocolate. Por eso que el chocolate de Bariloche es legendario. También hay centros de esquí. Es un lugar bien natural y para otros es el hogar de una criatura monstruosa que habita en el lago Nahuel Huapi, en las costas de Bariloche. La leyenda tiene orígenes precolombinos. Cuando los primeros exploradores europeos llegaron al lugar, los nativos le contaron sobre los encuentros ocasionales con el monstruo acuático al que llamaban el abuelito. Pero no te equivoques, porque lo único tierno de esta aberración de la naturaleza es su nombre. El primer encuentro registrado data de 1910, cuando George Garrett y su hijo estaban navegando el lago junto a un ingeniero del gobierno, cuando clama haber visto a unos 400 metros de distancia a una criatura cuya parte visible medía entre 5 y 7 metros de largo y sobresalía unos 2 metros por encima del agua. Más tarde, por 1922, el doctor Clemente O'Nelly, director del Zoológico de Buenos Aires, habría recibido una intrigante carta de parte de un buscador de oro estadounidense llamado Martin Sheffield, o Sheffield,
Sheffield.
que había estado buscando oro por el borde de la cordillera en la Patagonia. En la carta cuenta que junto al lago se había encontrado con indicios de un animal enorme que había arrasado con los arbustos, dejando grandes huellas marcadas en la tierra que desaparecían en el lago. En el lago, el buscador de oro dice haber visto un monstruo con cabeza larga como cisne y cuerpo como de cocodrilo. Otros reportes indicaban que las noches de luna llena, cuando hay más luz, se había visto una criatura enorme nadando por el río, levantando su cuello largo sobre el agua. O'Nelly, el director del zoológico, se interesó y trató de conseguir fondos para una expedición, pero fue rechazado. Primero trató de hablar con una compañía que hacía películas, a ver si le hacían así como un documental. Pero no. Así que abrió así un Patreon y juntó los fondos para. Fueron las suscripciones al zoológico que juntó para el dinero que necesitaba para la expedición. ¿Encontraste algo de esto tú?
Pues cuando viene la información del individuo George Garrett, me di cuenta que, de acuerdo a su historia, el avistamiento había ocurrido a unos 400 metros de distancia entre el bote donde él y los otros miembros de su grupo estaban y la supuesta criatura. Adicionalmente, algo que ayuda a los escépticos como que a olvidarse de este reporte es que el individuo, el George Garrett, solo publicó este cuento por un periódico en 1922. Entonces pasó algo de tiempo antes de que este supuesto encuentro fue reportado al público en sí, pero después de que se publicó la historia, sí le dio fama mundial al lago Nahuel Huapi y desde entonces despertó este interés en otros buscadores de monstruos o curiosos en general. Algo similar como con las Cuevas del Tallo, ¿sabes? Después de que alguien
Claro.
como que dice, ah, supuestamente acá hay un tesoro, un monstruo, un alien, no sé, una biblioteca de oro, ahí es cuando ya llegan la gente con mucho tiempo y mucho dinero que no tienen que trabajar.
O juntan el dinero para la expedición.
Eso también.
Entonces, claro, ese fue el primer caso publicado. En mayo de 1922, la expedición partió hacia la Patagonia junto con expertos, cargando rifles para cazar elefantes y dinamita. Viajando en camión, a caballo y por bote, finalmente lograron llegar al área. Entonces, la expedición de O'Nelly, que era prácticamente una expedición de cacería, causó la indignación de varios, incluyendo al presidente de la Sociedad Protectora de Animales y Monstruos de Argentina, demandando al ministro del Interior que prohibiera la expedición. La ley estaba de su lado, particularmente la ley 2786, que prohíbe matar monstruos raros. Vámonos a vivir a Argentina, Cristian.
Sería rico.
Vamos a estar protegidos por ley.
Por mí, dale.
El papeleo los retrasó un poco, pero para octubre la expedición ya había llegado al lugar. Y no es que habían teléfonos en ese tiempo así como para comunicarse. ¿Qué crees que hicieron los exploradores para tratar de encontrar a la criatura?
Yo diría que de pronto trataron de hacer sonidos como de una pareja, de una hembra o algo como para atraerlo.
¡Cacao! ¡Cacao!
Eso. Algo así. O no sé, o con dinamita.
Con dinamita. Y se fueron, consiguieron un bote, se fueron al medio del lago y detonaron 11 cartuchos de dinamita.
No te creo. ¿En serio? ¿Eso fue lo que usaron?
Sí,
¡Oh,
fueron los
Dios!
científicos. La superficie se llenó de peces muertos y uno que otro buzo por ahí. Pero no monstruo. Siguieron buscando hasta que llegó el invierno y decidieron abandonar la búsqueda. Los avistamientos. Y ese fue el final de esa expedición. ¿Tienes algo tú sobre esa expedición?
Negativo.
Avistamientos del monstruo del lago Ness estaban de moda en ese tiempo. Y había un inglés que vivía en el área y escribió a un periódico de Londres que con frecuencia se sentaba al borde del lago en las tardes a mirar pasar los botes. Y en varias ocasiones había visto un animal que siempre pensaba que era demasiado grande para ser cualquier animal conocido en Sudamérica. Cuenta también que gauchos que vivían cerca de él también dicen haber visto a la criatura aparecer especialmente al atardecer. La búsqueda ha continuado y más recientemente en 1960, la Armada Argentina habría perseguido en el lago un objeto submarino no identificado durante 18 días sin conseguir encontrarlo. ¿Tienes algo sobre eso?
Negativo.
Yo tampoco. Eso es todo lo que tengo.
Bueno, en sí,
La
pues el
hipótesis más popular es que se trata de un dinosaurio que sobrevivió durante más de 60 millones de años.
claro. Pues cuando viene monstruos marinos de este tipo, hay que tener en cuenta que este no es ni el primero, y honestamente no creo que será el último ejemplo de situaciones donde alguien cree haber visto algo, y después de los años o cuando el relato pasa de boca en boca, esta cosa termina ya tomando forma de un dinosaurio. Entonces, no sé por qué cuando viene a monstruos marinos es como que la cosa más popular. No es que yo tenga nada en contra de ello, honestamente. Pero sí he notado esa, como que esa secuencia, ese patrón. Cuando viene a explicaciones, sea el Ogopogo en África, no, disculpa, el Ogopogo está en África. Hay otro, el monstruo lago Ness en Escocia, hay otro en Canadá, obviamente acá en Abuelito, en Argentina. Las explicaciones más comunes son o una mutación genética, es decir, de pronto alguna trucha, algún pez grande que por alguna razón creció a dimensiones anormales y después ya se volvió en este rollo. Como mencionaste tú, un animal prehistórico, el que suele ser de pronto un dinosaurio acuático, un plesiosaurio es el espécimen específico al que suelen dibujar,
Sí.
pero. Y la última cosa que suelen decir, alguna clase de submarino, o es decir, alguna clase de, no sé, de vehículo desconocido, porque incluso mientras investigaba lo del Nahuelito, me di cuenta que más recientemente, en el 1960, supuestamente, la Armada Argentina persiguió en el lago algún objeto submarino no identificado durante 18 días. Muchos locales pensaron que estaban hablando de Nahuelito. Pero en sí el documento dice que fue un objeto submarino no identificado. No necesariamente lo identifican como un animal o fauna del propio lago. Entonces, en sí estos avistamientos tienen que tener tres teorías, pero para los que piensen dinosaurio, yo sé que es algo bien divertido y honestamente por mí sería lo mejor, sería súper. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando viene el plesiosaurio, que suele ser el dinosaurio que dicen, ah, este es el que vive en todos estos lagos. Estos animales fueron marinos, es decir, de agua salada. Y no, obviamente vivieron mucho antes del ser humano, pero no hay récords o información de fósiles que expliquen o que demuestren que hubieron ejemplares de los plesiosaurios de agua dulce. Puede que de pronto haya sido otra especie en general, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de estos grandes lagos son lagos glaciales. es decir, que no fueron conectados o creados por inundación del mar. Durante la época de hielo pasada, eso creo que hay un término específico, obviamente hubieron sedimentos de hielo restantes en la superficie y en la tierra, cuando estos, después de mucho, de millones de años, se derritieron, dejaron este como que el hueco de donde estaba el hielo y se rellenó con la propia agua que este mismo dejó cuando se derritió. Entonces, hay quienes pueden decir, pero es posible que hayan cuevas que conecten o yo no sé qué cosa. Por ejemplo, en Nessie, en Escocia, dicen que hay supuestamente cavidades que conectan al mar. Eso sí ya requiere más información. No es el tema de hoy. ¿Es posible? Puede que sí, pero creo yo que es un dinosaurio. No creo que haya algo en este mundo que pueda sobrevivir tanto tiempo, porque estamos hablando de arte, de dimensiones de 300, tiempo.
300 a 60 millones de años.
Sí, hermano, eso sí, para mí ya me rompe la ilusión. Hay quienes dicen, pueden haber sido ejemplares, de pronto una escuela de una familia de estos dinosaurios que ahora viven juntos y se reproducen entre sí. En fin, le añaden más fuego al cuento de que no es verdad, en mi opinión.
Sí, como hemos visto antes también, se necesita una población de al menos 50 individuos para poder para que la especie siga existiendo. Uh-huh. Y eso significa que de vez en cuando vas a encontrar evidencia de su existencia, ya sea en el excremento que dejen, o en huesos, o en restos de animales muertos.
Correcto.
Igual lo mismo pasa con cualquier críptido. Necesitas una población para que exista. No necesariamente tiene que ser un plesiosaurio, puede ser otro animal. Hay peces que, como ¿cómo se llaman estos peces que ponen los huevos en agua dulce?
Enriquesaurios.
Contra el río. Que cazan los osos. Salmones.
Esos.
Viven en agua salada y en agua dulce. Particularmente estos dinosaurios eran no respiraban bajo el agua. No eran peces.
Correcto.
Así que,
tenían pulmones.
Claro, podían. No creo que hayan tenido problemas en transportarse a agua dulce. Excepto que en agua dulce, como eran grandes, les debe haber costado más. Les costaría más poder elevarse porque el agua salada es más densa.
Exacto.
Y es más fácil flotar. Entonces, sí, se podrían ahogar.
Un último dato arqueológico, y pueden hacer con él lo que ustedes deseen, es que cuando viene a los ejemplares que se han descubierto a través del mundo nuestro de plesiosaurios específicamente y otros dinosaurios grandes marinos, hartos se han encontrado en Europa y alrededor del Reino Unido, en esa área. Entonces, y como comentaste tú, en el cuento de Nahuelito, hubo un individuo de Gran Bretaña que vivía ahí y supuestamente publicó una historia separada que pudo haber tratado de inducir alguna clase de similitud con la popularidad de Nessie en Europa. Uh-huh. Entonces, sí, hay varios factores, pero en sí es un cuento hermoso. Es bien chévere, como que te incita a la imaginación, y para mí eso siempre va a ser algo que es importante para todos.
Uh-huh. Como tú dices, en los lagos suelen aparecer estas criaturas, sea el cuero o un montón de monstruos. Ajá. Y puede ser porque un lago grande, donde la otra costa está lejos, sobre todo en la tarde o de repente en cualquier hora del tiempo, cuesta determinar la distancia de un objeto.
Oh, sí, tienes razón.
Entonces tú ves algo y no sabes bien por el ángulo si es que está lejos o cerca, porque es como todo igual. Entonces por eso es que te puedes imaginar que algo que tú ves, una rama que va flotando, es un monstruo gigante.
Claro.
Y no tienes ningún marco de referencia, no hay ningún bote pasando como para comparar.
Ya tienes.
Entonces una ramita chica que está cerca tuyo, tú puedes imaginar que esa rama está mucho más lejos y por lo tanto es mucho más grande.
Uh-huh.
Es como una ilusión óptica que se produce.
La última cosa que quería mencionar acerca de Nahuelito yo mismo es que en los últimos, quiero decir, 5 años, o por lo menos, en fin, en los últimos 5 o 7 años me encontré con una noticia en la internet de un supuesto video que capturó imágenes reales de Nahuelito por primera vez. Y no era nada de que la fotico ahí borrosa o que la cámara estaba angulada hacia arriba, mientras que supuestamente el lago está abajo, entonces no demuestra nada en lo absoluto. Era una secuencia corta donde aparecía algo saliendo de la superficie y le hicieron como zoom. Hermano, si fue falso, en mi opinión fue una de las mejores falsificaciones de un críptido que he visto hasta este punto, y eso que yo he revisado estos temas por mucho tiempo. Entonces para mí me dio mucha impresión, no puedo decir si es verdad o no, pero busquen foto de Nahuelito, la cara de Nahuelito en línea, y en serio parece un dinosaurio, parece una foto sacada de Jurassic Park, pero al mismo tiempo con ese pensamiento, a mí, mi lado escéptico que tú ayudaste a crecer y a formar con tus manos cariñosas.
Bien, bien.
Me dijo, hermano, si una de las primeras cosas que vino a mi mente fue Jurassic Park, entonces, como que no. En sí, es muy chévere y como que creo que en el mundo ayudó a reejercer como esta fascinación con las con estos temas.
Si encuentras el video, envíamelo, lo ponemos en peorcaso.com.
Ah, vale, yo ahí lo busco y te lo paso. Cualquier cosa te mando.
Hablamos en algún episodio sobre criptidos, sobre uno que vive en África, que también es parecido, y eso, una expedición japonesa encontró un video. A lo mejor ese fue el que viste, pero aunque es súper borroso y es un elefante nadando. No es otra cosa que eso.
No, ese no me lo he visto, pero me va a tocar buscarla.
Bueno, del Nahuelito, estamos de acuerdo que tal vez no es real, no han encontrado ninguna evidencia suficiente para verificar su existencia, pero como escéptico también hay algo que queda molestando como una piedrita en el zapato.
¿Qué? ¿A qué te refieres?
Hay una isla particular en medio del lago Nahuel Huapi, que desde lejos no parece gran cosa. Se ve igual que cualquier otra isla, pero si logras llegar a ella, vas a encontrar algo que evidentemente no es natural. Algo perturbador. La isla Huemul está cubierta de construcciones en ruinas, tomas de aire hechas de concreto y muros erguidos que asemejan restos de un búnker.
¿Mm?
Y adentrándose un poco más, hay restos de lo que claramente parece haber sido en algún momento viviendas modernas. ¿Te recuerda algo eso?
Ese sonido que estás tocando ahorita, eso suena como Lost.
Ajá.
¿Qué es eso, bro?
Se trata nada menos que los restos de un laboratorio secreto construido a fines de 1949. El proyecto Huemul fue liderado por el físico austriaco ex-nazi Ronald Richter. Y el propósito, según admitió el gobierno de Perón años después, fue desarrollar la fusión nuclear controlada, lo que implicaría contar con una fuente prácticamente inagotable de energía. Pese a sus esfuerzos, nunca lograron desarrollar un dispositivo que pudiera generar un campo magnético oscilante para lograr un efecto de resonancia con la frecuencia necesaria de presión, o sea, hacer funcionar la cosa.
Right.
La primera planta de energía nuclear en el mundo fue construida exitosamente en 1954, la Obninsk, en la Unión Soviética, y en 1956 en Inglaterra se creó la primera planta nuclear comercial, o sea, estaba conectada a la red eléctrica y producía electricidad. Y de la isla Huemul y el lago Nahuel Huapi, en la provincia de Río Negro, nos queda el misterio de secretos experimentos y un esquivo monstruo que algunos residentes del área creen que se podría tratar de una mutación de algún animal producida por experimentos nucleares.
Eso le agrega un twist a la cosa.
Nahuelzilla. Estaba buscando sonidos de Godzilla y hay un video donde hacen un concurso de unos niños. Van pasando y tienen que gritar como Godzilla. Qué humillación más grande. Sí, cada uno trata de hacerlo diferente.
Bro, a mí me fascina. Yo no sé si te conté este chiste y creo que va a reflejarse negativamente en mi carácter como persona.
Ups.
Pero en Colombia, en Bogotá, hay un parque de atracciones que se llama Mundo Aventura. Uh-huh. Y yo me acuerdo una vez tuvimos un paseo ahí, como con clase, la escuela, fuimos ahí. Y de salida, después de un día ahí de diversión y amigos y risas, me di cuenta de una pareja que estaba como que saliendo también con un niño bebé que estaba chillando. Uh-huh. Y por X o Y razón me dio por gritar como Godzilla, y nunca se me va a olvidar su reacción. Eso como que miraron hacia el cielo y pusieron sus manos sobre sus cabezas como que ¡no, no! Y no sé qué pasó en sus vidas, que al escuchar ese sonido de les dio como que, no sé, en fin.
Horror. Lo aterrorizaste.
Eso debe ser. Si nos están escuchando, les pido perdón.
Seguro. Bueno, eso estaba buscando y de repente me encuentro con este isla de Lost, perdida ahí en el medio del lago Nahuel Huapi.
Chévere.
La verdad es que no es tan misterioso. Tú puedes ir. Hay letreros que explican así lo que era cada parte. Hay una central nuclear cerca también que apoyaba al proyecto. Y es interesante que en ese tiempo, años antes, en 49, ya estaban tratando de hacer la fusión nuclear controlada, que significa planta de energía nuclear.
¿Qué piensas tú hubiese sido el cambio en el status quo argentino si dicho proyecto hubiese brindado pues resultados exitosos?
No podría imaginarme que se hubiera convertido en una potencia necesariamente. O tal vez sí, quién sabe, porque la primera fue hecha en la Unión Soviética.
Correcto.
Y Rusia nunca ha sido como un país rico, digamos. No sé qué hubiera pasado. No sé qué habían hecho con esa información.
Sí, ¿no? Te deja pensando.
Uh-huh. Y quién sabe si, imagínate que hubieran hecho eso y ocurre algo como pasó en la Unión Soviética en esa planta nuclear. Ajá, que
la famosísima. Que explotó. Claro.
Que hubiera pasado algo así en Latinoamérica. A lo mejor no estaríamos acá en este momento. O yo no estaría acá.
Sí. Sí, si no saben de lo que estemos hablando, revisen los episodios donde hablamos de Chernobyl y los isótopos.
Sí. Los isótopos. Chernobyl y los isótopos. Es como un nombre de una banda de música.
Sí, eso sí.
Chernobyl y los isótopos.
¡Oh, wow!
Ya, eso es lo que tenemos por ahora. Mitos y leyendas de Argentina. Hay mucho más, pero esto fue lo que encontramos que era como interesante, fuera de lo común.
Uh-huh. Y si ustedes, nuestros oyentes, tienen algún dato nuevo o algo que creen que puede caer perfecto con los temas de Peor Caso, no se les olvide dejar un comentario en la página web o en la página de YouTube, porque a nosotros siempre nos fascina escuchar de ustedes y aprender cosas nuevas al mismo tiempo. Nunca pretendemos ser expertos, pero con su ayuda siempre seguimos creciendo.
Leamos entonces algunos saludos antes de irnos.
Dale.
Pero antes de los saludos quiero contarles de que desde esta semana, o sea, desde la semana pasada en realidad, estoy publicando los días viernes, exclusivo para Patreon, un mini podcast sobre la creación de podcast y contenido de internet, donde hablo así sobre cómo hacer podcast, no es que sea experto, pero comparto lo que sé. El primer episodio fue como una introducción a todo lo que hay que tener en cuenta. Y en el futuro voy a ir así como hablando de, podemos probar algunas cosas de técnica, algunos, no sé, micrófonos, mesas mezcladoras, hablar de ese tipo de cosas. Uy. O hablar sobre la creación de páginas web.
Oye, buenísimo, hermano. Eso, eso en mi opinión creo que es sorprendente. Hay mucha gente que he conocido después de empezar con Peor Caso y eventualmente moverme al Imaginarium, que es mi propio canal, que no sé, que están súper interesados, pero simplemente no saben por dónde empezar. Claro. Si ustedes recuerdan, yo he grabado episodios con gente que conocí por YouTube, por Facebook, gracias a Peor Caso, y creo que si hubiese tenido de pronto un poquito de información como la que estás mencionando ahorita mismo que estás publicando, hubiese hecho la cosa sumamente más fácil.
Sí, todos partimos así, pues yo también obviamente me inspiré por otros podcasts.
Tienes razón.
Así que eso es normal que, y todos, yo creo que siempre pienso que todos tienen algo que contar. Así que los viernes, tipo 12.
Friday.
Sí, para los Patreon de Peor Caso, que se pueden suscribir desde $1 o $2.
Okay.
Tienen contenido eso. Y gracias, así que gracias a todos los Patreons, gracias a ellos estamos actualizando el micrófono recientemente y estoy actualizando mi computador también para hacer mejores videos.
Sí, yo también me compré un computador recientemente,
Oh, qué
convenientemente.
curioso.
El que me lo vendió fue una persona bien chévere.
Así que bueno. Entonces, le damos algunos saludos.
Me parece. Alexis Usagi nos manda el siguiente mensaje. Andaba en Spotify y vine a dejar un comentario. Denle una vuelta a la gastronomía mexicana. Es común las tostadas de viril, que es el pene del toro en vinagre. Las criadillas, que son los testículos del mismo. En algunos bares se ofrece tacos de gusanos de maguey, huevos de hormigas, chapulines fritos. Estos últimos hasta en el mercado se consiguen. Se supone es común en los mezcales que contengan un gusano del maguey. Ah, ok. Pero luego les añaden algún bicho distinto. Saludos. Disculpa, metí el ok, porque yo no sabía el nombre del gusanito que siempre me termino tomando cuando viene a la hora del mezcal. Gracias, Alexis. No sabía.
Sí, yo tampoco. Ese es un gusano de una polilla. La larva es bien grande, es la larva lo que uno se come. Parece que crece en estas plantas. Hay de dos colores, unos rojos, parece que son como más ricos.
Yo, por lo que, bueno, los gusanos que sí me he comido nunca han nacido ahí como que súper intensos, alucinógenos, pero he escuchado historias de que supuestamente sí hay ciertos mezcales donde el gusano ya está tan relleno de jugo y potencia que el que se lo coma se lleva un viaje como de 2 días. Entonces, si ustedes saben cuál es esta marca, mándenme un mensajito o
Eso.
mándenme una botellita.
Gracias, Alexis.
Gracias, Alexis.
Por el blog, Refenio nos mandó un mensaje, dice: hace poco miré por segunda vez Stranger Things. Esto tiene que ver con el episodio de Mecha Ultra.
Oh, nice.
El que nos dijeron que por qué no la mencionamos y yo no me acordaba que tenía que ver con Mecha Ultra.
Nunca, nunca te lo terminaste, es por eso.
Dice: me di cuenta de que Eleven, la niña con superpoderes que sangra la nariz, es el resultado del proyecto de Mecha Ultra. Al menos en la serie se puede ver un periódico que aparece en la serie. No recuerdo, también en algunos informes se ven las siglas MKU. Envía unas imágenes donde se ve un fotograma de la película y sale que fue el resultado de proyectos de Mecha Ultra.
Nice.
Así que saludos desde Culiacán, Sinaloa, México. Refenio, gracias.
Gracias.
Tenía que ver.
Qué chévere. A continuación, otro mensaje desde Revisión de Facebook. Ana Gabriela Goyenaga nos dice: son lo máximo. Espero con muchas ganas sus ocurrencias. Saludos desde Costa Rica. Les mando un abrazo. Gracias, Ana Gabriela.
Un abrazo. Estas son revisiones y les agradecemos porque hace que otras personas que vean la página se interesen. Gretel Newman nos dejó también otra revisión que dice: me gusta porque se preparan para hablar, estudian, utilizan los datos científicos. Además, su programa tiene mucho humor y es entretenido. Muchas gracias por apreciar eso.
Gracias a todos.
Siempre encuentro que es bueno proveer valor y de repente me pongo un poco paranoico, que no quiero hacer perder el tiempo a nadie. Y no me gusta cuando se juntan así como un grupo de amigos. Ya hoy día vamos a hablar, no sé, de esto. Y hablan así como, no
Relajado.
sé, si uno se da tiempo para investigar, puede encontrar tanta información que es interesante, que como que lleva el tema como a otro nivel.
Creo que también depende del podcast, pero se nos. Tú ya has puesto, peor caso, como una fuente de información donde se habla con sustancia. Entonces, a este punto, y desde antes, los oyentes te han dicho que aprecian y se dan cuenta del esfuerzo que tú le has puesto a este canal y que pues nosotros también hemos agregado. Entonces, cuando nos llegan mensajes de ese tipo, pues obviamente no, nos gusta, ¿no?
Sí, y no, y también aprendemos un montón. Casi todo lo que sabemos.
En eso estoy de acuerdo. Si están buscando un canal donde sea un poco más relajado, donde no haya tanto científico, busquen a otro lugar, pero por lo menos acá en peor caso ya saben a lo que vienen.
Bueno, hay otros mensajes también que han llegado que dicen que ya escucharon todos los episodios y si tenemos alguna sugerencia de algún otro canal que sea parecido. Y la verdad es que generalmente los canales que hablan sobre temas científicos son serios, no, no se lo toman así como a la ligera o con humor o relajado. Son serios o son densos, ponen muchos nombres o muchas fechas.
Sí.
Y no he encontrado nada parecido, pero tienen que buscar. Generalmente pueden buscar por el tema que les gusta y de ahí pueden llegar a. Sí, yo también he descubierto varios podcasts. Buscas por el tema y vas a llegar al título del episodio. Y de acuerdo a eso, puedes escuchar otros episodios a ver si te gustan. Así que busca por el tema que estás interesado
Eso.
o interesada. Esa es mi sugerencia. Y eso es lo que tenemos por ahora. En el Afterpod tengo una historia. La historia del tesoro del virrey Sobremonte. La idea me la envió un fans por Twitter, Nacho Perga, muchas gracias.
Gracias.
Investigué esto, pero lamentablemente no es un mito ni una leyenda, es una historia, una parte de la historia de Argentina que es súper interesante. Entonces igual lo voy a dejar ahí en el Afterpod. Si te suscribes a Patreon lo puedes escuchar cuando quieras, va a estar al final del episodio. Y también podemos comentar alguna película o serie que hayamos visto esta semana.
Okay, como tú quieras, man. Pero entonces por
Dale.
acá cerramos.
Cerramos por acá y espero que les haya gustado. Un abrazo a todos los hermanos y hermanas argentinas y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Que tengan una semana positiva y productiva. Se me cuidan todos. Chao.